ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio. 96.3 presenta.
Al Cabo Noticias. La revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
Muy buenos días esta mañana de último día de enero, sabadito, último día de enero. Moni Ramírez, buenos días, ¿cómo
muy
estás?
Muy buenos días, Fer Romero, en sus marcas listos fuera.
Pero qué barbaridad.
Estoy muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a nuestro auditorio, bienvenidos al Cabo de Sábado Noticias, como siempre. Para nosotros es un gusto que nos acompañe, que nos escuche, porque tenemos mucho contenido, además de la música, de la muy interesante información local, nacional, internacional, anécdotas. Y en nuestro tema de revista, hoy vamos a platicar acerca del Día de la Candelaria, que se celebra el próximo lunes, y que si les tocaron los tamales, bueno, si les tocó el niño, uh-huh, hay que pagar tamales.
Por supuesto.
Hay que pagar. Eso, fíjate que a mí no me tocó, yo partí rosca. Únicamente aquí en Cabo Mil.
Yo también.
Únicamente y solamente un pedacito. Yo me quedé también con ganas de otro porque estaba buenísima, pero no me tocó el niño.
A mí tampoco.
Entonces no sé si es de buena suerte o de mala suerte.
Pues no sé, pero vamos a investigar a ver a quién sí aquí para que
para que los pague y el lunes nos traiga tamales, por supuesto que sí. Entonces claro, vamos a platicar acerca de eso.
Y también vamos a tener una entrevista acerca del medio maratón Los Cabos, del cual, por supuesto que Cabo Mil Radio es la estación oficial. Vamos a platicar con el director de la carrera, que es Rafael Grande. Y vamos a tener también, bueno, por supuesto, el reportaje, que esta vez tiene, está muy, muy bueno, ¿no?
Está muy bueno con testimonio. Digo, siempre están muy buenos,
siempre
la
están
verdad.
Buenos, pero el tema,
pero
digamos.
Pero el tema es muy sensible. Exacto. El tema es muy sensible, efectivamente. Es la gran labor que realiza la Asociación Civil BIFAC, Vida y Familia. Así es que, bueno, lo vamos a estar escuchando un poquito más adelante.
Realizado, por supuesto, ya saben por quién, por nuestra especialista en reportajes, que aquí está como todos los sábados.
Así es.
Presente.
En vivo, Mónica, y apersonada.
Ramírez, que aquí está. Así es que, bueno, pues eso, vamos a tener también, como siempre, música y vamos a tener anécdotas acerca de esto. Y, por supuesto, la información que se generó durante la semana en el Cabo Noticias, lo vamos a tener desde el ámbito local, nacional e internacional. Así es que, pues como siempre, mucho contenido, buen humor, mucha risa. Nos vamos a tomar un cafecito ahorita. Así es que, pues los invitamos a que ustedes también lo hagan.
Por supuesto que sí, quédese con nosotros. Iniciamos.
Al Cabo Noticias. Revista Nacional.
En lo más relevante en el ámbito nacional, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron no utilizar las camionetas que el máximo tribunal adquirió para su uso y que se estima en más de $1,000,000 el precio para cada unidad. La Suprema Corte confirmó la decisión de los ministros tras las críticas que se generaron por la compra de dichos vehículos, a pesar de que el viernes de la semana pasada, la presidenta Sheinbaum defendió la compra de las camionetas, argumentando que se habían ahorrado $1,000,000,000 con dicha adquisición.
Una masacre en el municipio de Salamanca, Guanajuato, tuvo como saldo 11 personas fallecidas y 12 lesionadas. El ataque ocurrió en un campo de fútbol cuando se jugaba un partido. La Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato confirmó la detención de al menos 3 presuntos implicados en estos hechos. Las primeras indagatorias establecen que el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al cártel Santa Rosa de Lima.
En medio de los problemas que hay en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó el martes tiempo en su conferencia matutina para decir que había enviado una petición al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar más fechas para los conciertos de la banda BTS en México. Dijo que ante la alta demanda se comunicó con el responsable de OCESA, quien le señaló que no puede haber más presentaciones. Ante esto, decidió tener una comunicación diplomática con el primer ministro de Corea del Sur para buscar maneras de que hubiera más conciertos en México.
Durante el año 2025 fueron registradas por lo menos 4.783 atrocidades en México, con un promedio diario de 18 víctimas y 13 hechos violentos. Así lo concluyó el monitoreo realizado por la organización Causa en Común. Los estados donde hubo el mayor número de atrocidades fueron Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Jalisco, Baja California, Morelos, y las entidades con el menor número de estos hechos fueron Querétaro y Yucatán.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó esta semana hablar sobre la cancelación del envío de un cargamento de petróleo a Cuba en el marco de la presión de su homólogo estadounidense Donald Trump a México. Señaló que Cuba enfrenta desabasto y reiteró su cooperación con la isla como un acto solidario. Ante la insistencia de la prensa sobre si desmentía la publicación de la agencia Bloomberg de este lunes, ella se limitó a responder: "Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario".
El 27 de enero, la fiscal Ernestina Godoy informó que tras realizar distintos peritajes, se determinó que fue el exceso de velocidad lo que ocasionó el descarrilamiento del tren interoceánico en el poblado de Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre del 2025, que cobró la vida de 14 personas y dejó cerca de 100 heridos. Aseguró que el tren se conducía a 65 kilómetros por hora, cuando lo permitido eran 50, y descartó que la máquina del tren interoceánico tuviera problemas de frenos con base en la información de la caja negra.
Sobre este caso, Rafael Estrada Michel, profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, profundizó sobre lo que está sucediendo desde el punto de vista legal con las víctimas y la reparación del daño tras esta tragedia.
El problema principal en la concepción, en la forma en que el gobierno federal está abordando el asunto, es no distinguir entre lo que será la reparación del daño en el ámbito administrativo, es decir, aquello que la presidenta ha anunciado y que bueno que lo haga, que se tramitará bien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y lo que pueda derivarse de los procesos penales. Entonces, las investigaciones, que por su propio cariz toman tiempo, son muy técnicas, no pueden agotarse en una conclusión como las que hemos escuchado, ¿no? Es decir, es culpa del maquinista o del conductor porque excedían en 15 kilómetros por hora la velocidad máxima en la curva donde ocurrió la desgracia.
Esa fue la voz de Rafael Estrada Michel, profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho.
Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde firmaron el miércoles una declaratoria de alianza rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. Sin embargo, el tema del voto de apoyo a la reforma electoral por parte del PT y del Partido Verde no fue siquiera mencionado.
El viernes pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Ryan Whiting, un exatleta olímpico canadiense, uno de los fugitivos más buscados por el FBI y que enfrenta cargos relacionados con narcotráfico multinacional y el asesinato de un testigo federal, había sido trasladado en avión a territorio estadounidense desde México tras su arresto. Información que contrastó con lo dicho por la presidenta Sheinbaum en su mañanera sobre que Whiting se había entregado. Roxana Juárez, consultora en Seguridad Nacional, habló sobre este caso que ha generado tensiones diplomáticas y una ola de versiones contradictorias entre México y Estados Unidos.
A mí me parece que puede ser una muy buena noticia si se hace con base en una cooperación acordada entre ambos países, en vez de pensarla como una imposición y una amenaza en contra de nuestro país. Entonces sí creo yo que tendríamos que trazar México una estrategia muy clara de qué queremos en este país hacer y cómo vamos a colaborar con los Estados Unidos, pero con mucha claridad y además con transparencia a los ciudadanos. Es buena la colaboración entre ambos países. Digo, no tenemos que ser unos intelectuales para entender que los norteamericanos tienen mejores prácticas que nosotros y que hay mucho que aprender de ellos, también mucho de nosotros para que nos comuniquemos en términos de seguridad, pero en vez de que ellos pongan la agenda, tendríamos nosotros que diseñar una agenda propia en este diseño de colaboración.
Escuchamos a Roxana Juárez, consultora en Seguridad Nacional.
El SAT informó que Grupo Salinas se comprometió a pagar más de 32 mil millones de pesos, de los cuales ya cubrió poco más de 10 mil 400 millones de pesos que fueron ingresados a la tesorería de la Federación, y se liquidará el resto en 18 pagos. La ministra Lenia Batres, abierta crítica del empresario y en otra de las acciones impropias de su carácter de ministra de la Suprema Corte de Justicia, emitió un comunicado congratulándose del pago de Grupo Salinas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves conversó por teléfono con Donald Trump y su esposa Melania. La mandataria calificó a esta llamada como productiva y cordial. Por la noche, el gobierno de Estados Unidos publicó que cobraría aranceles extraordinarios a aquellos países que surtieran petróleo a Cuba por considerar a Cuba un riesgo para su seguridad nacional.
Al cabo, noticias. Música.
El 26 de enero de 1954 nació en Buenos Aires, Argentina, Miguel Ángel Mateo Sorrentino, figura clave en la historia de la música argentina contemporánea. Tras fundar al grupo SAS, inicia una carrera solista como Miguel Mateos, a quien escuchamos el lunes en Al Cabo Noticias.
Ángel Mateos Sorrentino. ¿Quién es?
¿Quién es Miguel
Ángel Mateos Sorrentino? Bueno, nada más y nada menos que este personaje que acabamos de escuchar, Miguel Mateos.
Abreviado.
Sin el Ángel y sin el Sorrentino.
Así es.
Bueno, pues él nació el 26 de enero de 1954 en Buenos Aires, allá en Argentina, y es uno de los músicos más emblemáticos de la revitalización del rock argentino en los años 1980 y del movimiento conocido como Rock en tu Idioma, que a su vez revitalizó el rock en toda Latinoamérica. Fíjate, Moni, que en 1969, uh-huh, cuando Miguel Mateos tenía solo 15 años de edad, estaba participando en uno de los primeros festivales del rock argentino, que se llama el Festival Pinup. Y luego, 10 años después, en 1979, formó la banda Sass, posteriormente llamada Miguel Mateo Sass.
Ay, una qué curioso.
O sea, como que combinó lo de la banda Sass con su nombre
y dio por resultado
el Miguel Mateo Sass.
¿Quién sabe por qué? Porque le habrá puesto Sass.
Bueno, pues esa es una de las bandas más emblemáticas de este género, bueno, del rock argentino. Y el lunes, en Al Cabo Noticias, estuvimos celebrando su cumpleaños número 72, joven él. ¿Joven? No, sí, ¿cómo no?
Escuchando, muy joven, sí.
Sí, claro que sí. Escuchando algunos de sus éxitos y hoy presentamos este, que es uno de los más importantes de su carrera y que le da nombre también a su álbum de 1990, Obsesión.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Bien, y vamos a iniciar ya con nuestro tema de revista semanal, hablando acerca del origen de la celebración del Día de la Candelaria, que esta festividad, celebrada cada 2 de febrero en México, tiene sus raíces en una antigua tradición católica que conmemora la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén 40 días después de su nacimiento. Según la ley mosaica, las madres judías debían presentar a sus primogénitos en el templo y realizar un ritual de purificación.
Ahí está la razón de por qué es el 2 de febrero, es 40 días después del nacimiento de Jesús.
Así es.
Todo tiene una razón.
Claro.
Bueno, y en esta ocasión que mencionaba Mónica Ramírez Herroz, el anciano Simeón, reconocido en Jesús a la luz para alumbrar a las naciones, y de ahí el nombre de la Candelaria, que hace referencia a las velas o candelas que se bendicen durante esta celebración.
Así es, y justamente la fecha del 2 de febrero se establece contando 40 días desde el 25 de diciembre, que es la fecha tradicional de la Navidad. Y cuando esta festividad llegó a México durante la época colonial, se fusionó de una manera muy natural con las tradiciones prehispánicas relacionadas con el inicio del ciclo agrícola. Los pueblos originarios celebraban en estas fechas el comienzo de la temporada de siembra, realizando ofrendas a sus deidades para pedir buenas cosechas.
Y esta sincretización dio lugar a una celebración única que combina elementos religiosos católicos con tradiciones indígenas, especialmente vinculadas con el maíz, alimento sagrado de la cosmovisión mesoamericana.
Muy posiblemente de ahí vienen entonces los del maíz.
Claro.
¿El tamal?
Nada más emblemático del alimento mexicano.
Exacto, exactamente. Y es que en México la Candelaria también marca el cierre formal del ciclo navideño, siendo el momento en que tradicionalmente se levanta el nacimiento que ha permanecido en los hogares desde diciembre. Esta conexión entre la Navidad y la Candelaria se manifiesta en la tradición de quienes sacaron el niño en la rosca, de la rosca de Reyes el pasado 6 de enero, que deben ser los padrinos del Niño Dios.
Exactamente.
Y por ende, ofrecer los tamales el día de la Candelaria.
Es un compromiso.
Es un compromiso.
No es nada más así de que, bueno, que es, vamos a comer tamales.
No, porque son los padrinos y deben ser responsables. Deben
llevar una como especie de ofrenda.
Claro.
En homenaje.
Oye, no, pero además también que el Niño Dios es una bendición, ¿no? Bueno, también para los que son católicos y los creemos y todo esto, ¿no? Pero es una bendición y hay que aprovechar y tener la creencia de que va a ser un muy buen año, ¿no? Ya desde que te toca el niño en la rosca, va a ser un muy buen año.
Claro, y además que sirva para estrechar lazos, ¿no? Con la familia.
Por supuesto.
Y con amigos, porque creo que lo más importante en esta vida, pues, es la parte humana.
Así es.
No los coches, no las casas, no las joyas, las personas.
Las personas, ser mejores seres humanos cada día, Fer. Y también, bueno, pues muchas personas... Se les olvida quitar el arbolito de Navidad, ¿no? Sí. Lo van dejando. Entonces también es una fecha en que, como ya lo mencionamos, se termina todas estas festividades y, pues bueno, a quitar todo lo que tenga que ver ya con la Navidad.
Con la Navidad.
Ya,
adiós.
Pasamos a otras cosas. Bueno, en la segunda parte sobre este tema les hablaremos acerca de cómo se celebra esta tradición en las diferentes regiones de nuestro país.
Esta semana, en El Cabo Noticias, el tema del día fue los fideicomisos en Baja California Sur. ¿Qué son y cuál es su objetivo? Y estuvo con nosotros la secretaria técnica del Fideicomiso de Obras e Infraestructura Social, Hilda Arras.
Foix Los Cabos, como todos lo conocemos, su objetivo inicial fue precisamente apoyar y reforzar lo que es la obra, obras de infraestructura social en Los Cabos. Esto está desde el 2006. Uh-huh. Desde el 2006 a la fecha es que se está trabajando en este fideicomiso. Es del 2.5, que ahora es el 3, tenemos 1.5 para el Foix, los Foix del Estado. Esto se divide entre los 5 municipios. Y ya lo que le corresponde a cada uno, pues se les hace llegar en tiempo y forma. Al menos en esta administración así está siendo.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Oye, ¿por qué es tan importante la consulta infantil y juvenil 2024? En la última consulta participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, el INE comparte estos resultados con las instituciones de los 3 niveles de gobierno, los congresos, así como las organizaciones de la sociedad civil,
para que tomen en cuenta nuestras propuestas.
Y así, poder vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente.
Nosotros como niñas, niños y adolescentes, somos la pieza más importante. INE.
En Baja California Sur sucede uno de los espectáculos más mágicos del planeta.
La llegada de la ballena gris. Vive la emoción de verla de cerca en Puerto Chale, Puerto San Carlos o López Mateos. Lugares donde la naturaleza te abraza y el mar cuenta historias. Súbete a la panga, escucha su respiro, siente el latido del océano y planea tu viaje. Visit Baja California Sur te invita a descubrir, cuidar y enamorarte de los tesoros de tu estado.
Es para ti.
Arranca el año muy fit. Ven a Woolworth y sorpréndete con la variedad y precios super bajos en ropa, calzado y accesorios fitness.
Woolworth es para ti.
Aprovecha las rebajas Woolworth con descuentos de hasta el 50% en todos los departamentos.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Al Cabo Noticias. Revista Internacional.
En lo más relevante en el ámbito internacional, el lunes, una tormenta invernal de alcance histórico afectó a amplias regiones del sur, centro y noreste de Estados Unidos, provocando nieve intensa, aguanieve, hielo y olas de frío que paralizaron el transporte, la infraestructura y servicios básicos. El fenómeno extendido desde Texas hasta Nueva Inglaterra obligó a más de 20 estados y a Washington, D.C. a declarar estado de emergencia ante la expansión de las condiciones peligrosas peligrosas y las advertencias de las autoridades meteorológicas.
El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, denunció la muerte del enfermero Alex Jeffrey Prady, de 37 años, en Minneapolis, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En un video se aprecia cómo era sometido por más de cuatro sujetos cuando se encontraba grabando en su teléfono el hostigamiento de los agentes federales a una persona, cuando uno de los agentes le dispara por la espalda hasta en seis ocasiones. Esto sucede dos semanas después del asesinato de René Nicole Good, también en Minneapolis.
China vivió una sacudida en el mando de su Ejército Popular de Liberación tras el anuncio oficial de que el presidente Xi Jinping ordenó una investigación contra el vicepresidente de la Comisión Militar Central por graves violaciones de la disciplina y la ley, eufemismo que suele asociarse con la corrupción en el discurso oficial. La medida es parte de una serie de depuraciones que han reducido drásticamente el número de miembros de la Comisión Militar Central.
El martes, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y sus buques escolta llegaron a la región de Medio Oriente bajo el comando central de Estados Unidos, en medio de un aumento de tensiones con la República Islámica de Irán. Donald Trump ha reiterado que mantiene todas las opciones sobre la mesa tras advertir a Teherán en semanas recientes por la represión de protestas internas y la violencia que éstas han generado, sin llegar hasta ahora a una orden de ataque directo.
La Unión Europea y México enfatizaron su asociación estratégica en un contexto global fragmentado, con la modernización del acuerdo global como eje central para ampliar la cooperación política y económica. El acuerdo original de 1997, que estableció una relación bilateral en comercio, diálogo político y cooperación institucional, permitió crear condiciones de libre comercio y un diálogo político estable, y consolidó a la Unión Europea como uno de los principales mercados de exportación e inversión para México.
La tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos se realizó con la participación de representantes de al menos seis agencias de ambos gobiernos para avanzar en coordinación operativa y resultados concretos en materia de seguridad bilateral. En el encuentro, se acordó intensificar el intercambio de información sobre medidas de seguridad implementadas por ambos países para enfrentar amenazas compartidas como el tráfico de armas y la criminalidad transnacional.
El miércoles, Estados Unidos comenzó a descongelar fondos venezolanos que estaban bloqueados por sanciones impuestas desde 2019, en lo que la administración de Donald Trump y la dirigencia interina de Venezuela presentaron como un paso hacia una nueva etapa de trabajo conjunto tras un periodo de tensiones diplomáticas. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció que Washington autorizó el desbloqueo de esos recursos, que dijo pertenecen al pueblo de Venezuela y permitirán invertir en equipamiento hospitalario y otros insumos.
El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia aceptó una tregua temporal de una semana para detener los bombardeos contra ciudades de Ucrania, tras una conversación directa con el mandatario ruso Vladimir Putin, en medio de una ola de frío que ha agravado la crisis humanitaria y los cortes de servicios básicos.
El viernes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y establece un mecanismo para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla caribeña, en un intento de ampliar la presión económica y política sobre el gobierno cubano.
Al cabo, noticias. Música.
El 27 de enero de 1756 nació en Salzburgo, Austria, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, quien con más de 800 obras es uno de los compositores más prolíficos y reconocidos de la historia. Celebrando 270 años de su nacimiento, el martes escuchamos a Mozart en Al Cabo Noticias.
Esto que estamos escuchando es Sonata para piano número 11 en la mayor, Kegel 331 a la turca, Allegretto de Wolfgang Amadeus Mozart, en la magistral interpretación de la extraordinaria pianista rusa Elizabeth Leonskaya. Y bueno, es que el martes en Al Cabo Noticias conmemoramos el aniversario número 270 del natalicio de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
No es cierto. A ver, otra vez.
Ya me salió una vez.
A la primera, el que escuchó.
Así, porque es como trabalenguas, entonces quedamos en Mozart.
En Mozart, sí.
Ya, porque ese nombre de Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozarta...
Es mucho.
Entonces, bueno, nos quedamos con Mozart nada más. Nació el 27 de enero de 1756 en el arzobispado de Salzburgo, que anteriormente era parte del Sacro Imperio Romano Germánico y actualmente parte de Austria. Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor alemán. Es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica.
¡Pero 600! Imagínate, sí.
Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí fue.
Es una cantidad bastante considerable, claro.
El señor Mozart. Uh-huh. Pues también música de cámara, para forte, piano, operística y coral, logrando una popularidad de su época y difusión internacional de su época.
De su época, sí. Estamos hablando del 1700 y tantos.
Bueno, pues también Mozart mostró su capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín, y a los 5 años ya componía obras musicales.
A los 5 años.
5 añitos. Y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, y durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto de la corte, ¿por qué lo habrán corrido al señor?
¿Quién sabe?
Yo creo que...
Te lo dejo de tarea. A ver cómo la próxima anécdota. Sí, hay que investigar. Está bueno el dato.
Bueno, pues cuando lo corrieron de la corte, decidió instalarse en esa ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida. Y fíjate, Moni, que las circunstancias de su temprana muerte, porque se murió muy joven, han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas ya a la categoría de mito. Pero simplemente Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791 a la muy temprana edad de 35 añitos apenas.
¡Uy! Muy joven.
Y murió pues después de una breve pero severa enfermedad que realmente, pues eso sí, no se conoce.
Tampoco se sabe.
Pues no.
Bien a bien.
Y las circunstancias acerca del deceso se conocen, pues nada más a grandes rasgos, pero es posible que los detalles completos, pues nunca puedan ser aclarados, pues a causa de pruebas contradictorias y faltantes, ¿no? Pues imagínate desde entonces, y no está claro, como te decía, pues cuál fue la enfermedad realmente
tampoco
que causó.
Tampoco se sabe cuál fue la
muerte
enfermedad.
Del compositor, pues no, imagínate.
O sea, no. Oye, pero la gran relevancia de toda su, de toda su música, de todas sus obras, imagínate... Para estarlas escuchando después de tantos años, es increíble, ¿no?
270.
Sí, así es. Así
270
es.
Años así después es. De su natalicio, todavía escuchamos su obra.
Así es.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y retomando nuestro tema de hoy, nuestro tema de revista, que les hablaremos acerca de cómo se celebra la tradición de la Candelaria en las diferentes regiones de nuestro país. Y es que la forma de celebrar esta festividad varía significativamente a lo largo del territorio mexicano, reflejando una rica diversidad cultural del país. En la Ciudad de México y el Estado de México, la tradición más popular es la bendición de los niños Dios, donde las familias llevan pues la imagen del niño Jesús vestidas con elaborados ropones a la iglesia. Y no nada más en la Ciudad de México, Fer. Bueno, yo que viví mucho tiempo en el centro del país, en el Bajío, en Guanajuato, ahí también hay mucha tradición, así fíjate, sobre todo en León también está muy arraigada esa tradición de vestir a los niños.
Sí, realmente yo creo que a lo largo de todo el país es casi igual, ¿no? Porque a lo largo y ancho, porque efectivamente es una tradición que está totalmente tomada de por la población católica, ¿no?
Claro.
Y bueno, y estas figuras que representan al niño Dios se visten según la promesa o devoción de cada familia. Algunos como Niño de las Palomitas, otras como San Judas Tadeo o diversos santos. Y en una práctica, pues, que mezcla fe y la creatividad popular, porque también es eso,
Sí, por supuesto. Y cada año les van cambiando el ropón, exactamente, uh-huh. Y ya lo llevan al templo, ¿no? Y, por ejemplo, en Tlacotalpan, Veracruz, la Candelaria es una de las fiestas más importantes del año. Durante 9 días se realizan procesiones, danzas tradicionales, música del son jarocho y eventos taurinos también. El punto culminante es la procesión marítima por el río Papaloapan, donde la imagen de la Virgen de la Candelaria, la patrona del pueblo, recorre las aguas en una embarcación adornada con flores, acompañada de cientos de lanchas y de barcas. Y esta celebración, déjame decirte, Fer, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Pues es que sí, lo celebran de una manera muy peculiar. Claro. Entonces, evidentemente, por eso fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y en Puebla, en otro ejemplo, especialmente en el municipio de San Pedro Cholula, la fiesta incluye la elaboración de cadenas de flores naturales llamadas garlanchas, con las que se adornan las iglesias y las calles. Otra forma de celebrar también
la Candelaria. Por supuesto, así es. Ahora en Coahuila, particularmente en Arteaga y Saltillo, se lleva a cabo la quema del niño. La quema
Mira,
del niño, ¿sí?
Qué diferente.
Sí, qué diferente. Una tradición en la que se queman figuras de paja que representan al niño Dios, simbolizando la renovación. Mientras tanto, en comunidades indígenas de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, la celebración incorpora danzas ancestrales, música autóctona, rituales que honran tanto a la Virgen de la Candelaria como a las deidades del maíz y la fertilidad de la tierra. Más adelante, en la parte final de nuestro tema de revista, nos vamos a deleitar ahora hablando de uno de los integrantes más importantes de esta celebración, que son
los tamales. Listo.
Ay, ya se me antojó.
A mí también. Qué
y con el cafecito, no, ya ni me digas.
Al cabo, noticias. Música.
Seguido del lanzamiento del álbum 1984 de Van Halen, su cantante David Lee Roth dejó al grupo en busca de nuevas fronteras. El resultado, Crazy from the Heat, álbum lanzado el 28 de enero de 1985 y que escuchamos el miércoles en Al Cabo Noticias. We'll be right back.
Bueno, pues ya regresamos. Estábamos arreglando aquí un tema técnico. Pero bueno, el 28 de enero, un día como el pasado miércoles, pero de 1985, fue publicado el extended play Crazy from the Heat de David Lee Roth, que fue su primera grabación en solitario, lanzado mientras David todavía era cantante principal de Van Halen, aunque se separó de la banda varias semanas después. Mencioné que el disco fue un extended play, o EP por sus siglas, pero ¿acaso sabes, Moni, qué es un EP o un extended play? ¿No, verdad? Pues es una grabación.
Seguramente, como yo me quedé, hay muchos. Muchas personas la sabrán.
Porque
pero,
se escucha,
pero muchas
¿no?
tampoco
se escucha
no.
mucho del long play y el sencillo. Uh-huh. Pero el extended play, ¿qué es el
extended play?
Que es este disco que sacó David Lee Roth. Bueno, pues es una grabación musical que contiene más pistas que un sencillo. El sencillo tiene nada más.
Ah, ok.
Antes, en la prehistoria, había unos discos chiquitos así de 45 revoluciones por minuto que tenían una canción por un lado y otra por el otro lado. Esos eran los sencillos.
Ok.
Entonces después sacaron una versión del mismo tamaño de disco, pero con 4 o a veces a lo mejor hasta 6 canciones. Pero lo normal eran 2 de cada lado. Entonces ya era un sencillo como extendido. Entonces,
okay,
es por
claro.
eso es un extended play.
Ah, ya.
Y el long play era
muy
el
bien,
de larga
como...
duración. El que era el LP, que así se conocía, ¿no? Bueno, pues es un disco, como te decía, que tiene más que un sencillo y menos que el long play. Y tienen un tiempo de reproducción de 15 a 30 minutos y se considera que son menos costosos y requieren menos tiempo de producción que un álbum y han sido populares durante mucho tiempo entre las bandas de punk e indie en K-pop y en J-pop. Generalmente se les conoce como mini álbumes. Y para celebrar los 41 años de lanzamiento de este disco Crazy from the Heat de David Lee Roth, el miércoles escuchamos fragmentos de las 4 canciones que contiene ese disco. Y hoy fue el turno del track número 3, California Girls.
Esta semana, en Al Cabo Noticias, el tema del día fue los fideicomisos en Baja California Sur. ¿Qué son y cuál es su objetivo? Y estuvo con nosotros el director del Fideicomiso de Turismo Estatal, FITUES, Jesús Ordóñez.
Es uno de los 5 fideicomisos que se crearon en 1987. Con la finalidad precisamente de tener instrumentos que fueran creando las estrategias en las cuales se invierta el recurso que se capta por la ley estatal de puestos al hospedaje. Este fideicomiso, su función principal es esa, la promoción turística de todos los destinos. Hay, como ustedes saben, hay uno para Los Cabos, otro para La Paz, otro para Loreto, hay otro que engloba tanto Comondú como Mulegé y uno más que es el que dirijo yo, que es el del estado, lo que suman los 5.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Si pienso en tacos, pienso en
el papá de los tacos. El sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el paisaje te toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más.
Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes. @taqueríaelpaisa.oficial.
Es para ti.
Descuentos a todo hogar en Woolworth. Últimos días. Aprovecha el 30% en todos los sartenes, baterías y vajillas. 20% en planchas y electrodomésticos de cocina. Y 20% en almohadas, edrecolchas, sábanas y toallas.
Woolworth es para ti.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales.
Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación.
Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo. Y con él, crece el bienestar. Gobierno de México.
Al Cabo Noticias. La revista local.
En lo más relevante en el ámbito local, como cada lunes, Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano, informó sobre los avances de la obra del paso a desnivel que se construye en la zona de la Glorieta Fonatur en San José del Cabo. Esto es lo que señaló al respecto.
Corre bastante agua en los arroyos y en el tema de la glorieta hubo algunas afectaciones menores, sobre todo por el tema de los encharcamientos, y en algunos pasos, pues por el proceso del, el paso de los, tanto vehículo, se generan ciertas oquedades. El día de hoy estaré platicando con personal de la SICT para solicitar apoyo de que la propia maquinaria pues pase y vuelva a dejar habilitados estos tramos. Es importante porque ahorita el tema de que está trabajando ya sobre carriles laterales, eso nos ha estado limitando un poco la circulación. Sin embargo, pues son trabajos que sabemos que tienen que llevar a cabo.
Fue la voz de Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano.
En algunas ciudades del país se ha identificado una nueva modalidad de extorsión vehicular que utiliza códigos QR colocados en parabrisas de vehículos, simulando supuestas infracciones de tránsito, avisos de adeudo o notificaciones oficiales. Estos códigos dirigen a sitios web falsos o aplicaciones fraudulentas donde se les solicita información personal o datos bancarios. Ante esta situación, se exhorta a la ciudadanía a no escanear códigos QR colocados en vehículos por personas desconocidas.
El gobierno municipal, a través del programa Casa Baches, está realizando trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, incluyendo algunos tramos de la carretera transpeninsular. Al respecto, Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas, dio a conocer cómo va este programa y las zonas donde trabajarán esta semana.
En realidad está muy deteriorada ya, pues con el paso del tiempo ya está craquelada toda la... Nos encontramos unos baches nuevos, incluso ayer, derivado de las lluvias, pues bueno, el fin de semana mandé gente a hacer un levantamiento y no, hombre, son un mundo de baches sobre la carretera nuevos, en ubicaciones diferentes, y uno que otro que se aperturó donde ya habíamos tapado, ¿no? Y el día de ayer, pues bueno, hablando del plan de acción, iniciamos otra vez en la carretera, pero en ambos sentidos. Hicimos 4 brigadas, 2 de obras públicas, una en sentido San José a Cabo San Lucas y otra en sentido de Cabo San Lucas a San José. No alcanzamos a terminar por los tiempos, pero bueno, vamos a estar trabajando toda esta semana, hasta el día jueves vamos a estar laborando todavía en la carretera para solventar todo este esquema.
Escuchamos a Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas.
El domingo 25 de enero se cumplió un mes de la agresión que sufrió Saúl Castro por parte de un grupo de personas, provocando lesiones que le causarían la muerte el pasado 15 de enero. Por ello, familiares y personas cercanas de la víctima realizaron una protesta en la carretera Cabo San Lucas Todos Santos, a la altura del Pescadero, para exigir justicia y se dé con el paradero de los responsables. En entrevista exclusiva para El Cabo Noticias, Antonio López, Procurador General de Justicia de Baja California Sur, se refirió al respecto.
Buenos días. En relación a las investigaciones que venimos practicando ahí en el poblado de Pescadero por la muerte de la persona que fue agredida el 25 de diciembre pasado y que ha generado pues gran conmoción y expectativa en el poblado, no nada más de Pescadero, sino en todo el estado, informar que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa realizando investigaciones para efecto de lograr conducir a las personas que resultan probables responsables de estos hechos ante el juez de control y que podamos iniciar un proceso penal en su contra por los delitos que han resultado con motivo de estas agresiones. Las acciones que se han venido practicando han sido diversas por diversas unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no únicamente de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, sino también la Agencia Estatal de Investigación Criminal a través de la Unidad de Mandamientos Judiciales y la Unidad de Policía Cibernética, trabajando con el fin de poder lograr la pronta conducción de las personas responsables ante el juez de control.
Fue la voz de Antonio López, Procurador General de Justicia de Baja California Sur.
Mediante un operativo, autoridades locales evitaron un intento de ocupación ilegal de terrenos en la colonia La Ballena, en San José del Cabo. El alcalde, Cristian Agúndez, informó que más de 30 personas pretendían asentarse de manera irregular en predios correspondientes a la segunda etapa de dicha colonia. Indicó que con la intervención inmediata de elementos de seguridad pública, el operativo culminó con la detención de dos personas señaladas como presuntos responsables.
En entrevista para El Cabo Noticias, el delegado del Pueblo Mágico de Todos Santos, Lucio Beltrán, habló sobre unas jornadas de limpieza que se están realizando en planteles educativos de esa población en coordinación con servicios públicos del municipio de La Paz.
Hicimos una excelente jornada ayer, alrededor de 70 personas, entre funcionarios de aquí de la delegación, administrativos, y ahí fueron padres de familia, se sumaron algunos transportistas de aquí de la delegación que siempre están al pie del cañón con nosotros. Uh-huh. También comentarte que siempre al pie del cañón aquí con nosotros en cualquier actividad que realizamos aquí en la delegación, ya sean de diferentes actividades, hemos contado con el apoyo de Costa Santos, del Grupo Salas. La verdad, un reconocimiento para ellos, que siempre están al pie del cañón aquí con nosotros. La realidad es que siempre ha sido el detalle aquí en la comunidad de Todos Santos, que siempre piden apoyo a la delegación, a diferentes instituciones, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros con gusto podemos atenderles. Otro es ayudar este año, de perdida, mes con mes.
Escuchamos a Lucio Beltrán, delegado del Pueblo Mágico de Todos Santos.
Una mujer fue arrollada el pasado martes a la altura del kilómetro 6 del corredor turístico, sufriendo lesiones graves. 24 horas después, otra mujer fue arrollada casi en el mismo sitio y lamentablemente perdió la vida. Al respecto, Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, acusó que la iniciativa privada ha hecho reiterados llamados a los diferentes niveles de gobierno para impulsar infraestructura que brinde seguridad a las personas que desean cruzar esta vía federal. Sin embargo, no han obtenido respuesta.
Esta semana, donde abordamos como tema del día los fideicomisos en Baja California Sur, qué son y cuál es su objetivo, platicamos ayer viernes con el tesorero Rigoberto Arce, quien nos habló sobre los fideicomisos, donde tiene participación el Ayuntamiento de Los Cabos.
De una reforma a la ley de hacienda municipal, en el cual se incrementaron algunos derechos, que son los derechos de saneamiento ambiental. Sí. Antes solamente se aplicaban al aspecto del hospedaje, uh-huh, que era el 35% de la UMA. Hoy, a partir de este año, la UMA vale 117 pesos a partir de febrero. Y hoy ya la reestructura es el 70% de la UMA, son alrededor de 80 pesos, uh-huh, lo que se cobra por hospedaje. Y también la parte de los restaurantes con venta de bebidas alcohólicas.
Fue la voz de Rigoberto Arce, tesorero del Ayuntamiento de Los Cabos.
Al Cabo Noticias. Música.
El 29 de enero de 1915 nació en Vicksburg, Mississippi, Estados Unidos, William James Dixon, músico y cantante reconocido en la historia de la música como uno de los más importantes exponentes del blues de Chicago, base esencial de la música que se llamaría rock and roll con el nombre de Willie Dixon.
But a little spoon of your precious love, good enough for me. Many lies about that, some of them lies about that, some of them cries about that. But everything fight about a spoon, that spoon, that spoon, that spoon.
that. But one spoon of little 45 save you from another man. I mean, lies about that. Some of them cries about that. Some of them dies about that. Everybody fighting about a spoon.
El jueves en Al Cabo Noticias estuvimos escuchando algunas interpretaciones de William James Willie Dixon para conmemorar el aniversario número 34 de su fallecimiento, ocurrido el 29 de enero de 1992, cuando contaba con 76 años de edad. Dixon fue contrabajista, cantante, compositor musical, productor discográfico de blues. ¿Y qué crees que también fue el señor?
¿Qué?
Willie Dixon.
A ver, no sé, este...
Algo que no tiene nada que ver con la música.
¿No? ¿Deportista?
Pues sí.
¿Cocinero?
No, deportista, era boxeador.
Chef.
Era boxeador, le gustaban los cates.
Ay, qué interesante.
Qué chistoso, ¿no?
Sí, ese deporte está bueno.
Sí, está bueno.
Está bueno. Para desquitarse de repente.
Para sacar el fuá. Sí. Bueno, además fue también el productor musical de la compañía discográfica de Chicago, Chess Records, siendo considerado uno de los exponentes principales en la creación del Chicago Blues, y trabajó, entre otros, con artistas como Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf y nada más y nada menos que la banda Led Zeppelin. Willie Dixon escribió gran cantidad de canciones famosas de blues, utilizando principalmente el contrabajo en las primeras grabaciones de las mismas. Algunas de estas canciones fueron posteriormente versionadas por diferentes cantantes o grupos musicales. La pieza que escuchamos hace un momento se titula Spoonful.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y ya para cerrar nuestro tema sobre la Candelaria, y como les adelantamos en el bloque anterior, nos vamos a deleitar hablando de uno de los ingredientes más importantes de esta celebración, los tamales. Y si nos preguntamos de dónde viene la tradición de comer tamales el día de la Candelaria, debemos saber que tiene ya el profundo significado que entrelaza lo religioso con lo cultural y, por supuesto, también con lo gastronómico. Y es que los tamales, cuyo nombre proviene del náhuatl tamali, son uno de los alimentos más antiguos de Mesoamérica elaborados a base de masa de maíz.
Bueno, pero su consumo en esta fecha está vinculado con el inicio del ciclo agrícola y con la bendición de las semillas que serán sembradas. Además, la forma envuelta del tamal simboliza al mismo tiempo al niño Jesús envuelto en pañales, creando un...
Mira,
fíjate, qué interesante,
hasta la envoltura,
¿no?
Claro,
como eso cobijita. No.
Exactamente, ¿no? Claro. Ay, mira,
entonces,
sí tiene su...
tiene otro significado también.
Sí, sí, tiene su razón de ser, claro.
Que veas que no todo es nada más porque sí.
No, no. Y, hasta el...
bien envueltito.
Envoltura, sí.
Y esto pues crea un puente simbólico entre la tradición cristiana y la prehispánica,
sí, por
supuesto.
Y la costumbre directa de también, pues que quienes encontraron la figura del niño Dios en la rosca de Reyes deben invitar los tamales, uh-huh, y el atole, uh-huh, o el champurrado, porque es diferente. El atole, uh-huh, también es, pero eso ya después lo platicamos. Pero es diferente el atole y el champurrado.
Sí. Y del atole.
Así es. Y cerrando así, bueno, ya el ciclo festivo navideño con la reunión comunitaria que fortalece, como bien lo mencionabas, Fer, pues fortalece los lazos familiares, los sociales, la diversidad también de tamales en México, y es muy asombrosa con cada región aportando sus propias variaciones y sabores.
Sí, mira, por ejemplo, en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México y en el Estado de México y también en Hidalgo, predominan los tamales verdes y rojos de cerdo o pollo, digamos que son como los tradicionales, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Y obviamente envueltos en hojas de maíz y junto con los tamales también los de rajas y quesito.
¡Ah, qué rico! Ahora, por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz son famosos los tamales de elote tierno, que aquí también yo antes no había probado de elote, fíjate. Y aquí son muy sí comunes. He probado, y hay unos muy buenos, ¿eh? Sí, hay unos ricos de elote muy buenos, de elote tierno, dulces, muy suaves, así como los zacahuiles, que son tamales gigantes que pueden medir hasta tres metros. Tres metros y se cocinan en hornos de tierra. Eso es en Veracruz. En Oaxaca, la variedad también es extraordinaria. Tamales de mole negro, de mole amarillo, coloradito, tamales de frijol, que también qué ricos, de chipilín, tamales de chepil envueltos en hoja de plátano. Todos reflejando la complejidad de la gastronomía oaxaqueña. Por ejemplo, fíjate que ahí en Guanajuato les llaman corundas. Uh-huh. Y son así como triangulitos, uh-huh, chiquitos. Con rajitas y ya les ponen un guiso de carne de puerco a un lado, y se hace ahí ya un guiso extraordinario, pero ya les llaman corundas. Bueno, hay tamales normales, pero sí, también claro, estas que son corundas, que las acompañas con un guisadito de carne de puerco en salsa roja,
que son una cosa parecida ya, si al quieres, tamal, unos frijolitos, pero
es triangular. Sí, es un tamal, exacto, un tamal, pero en forma de triangulito.
Y se acompaña con un
guisadito. Híjole, no, ya.
Es ahorita más, ya me voy. Tamales. Bueno, y en el norte del país, en estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, pues son tradicionales los tamales de carne desmenuzada con salsa roja, conocidos como pues tamales norteños o barbones, que se distinguen por su forma alargada.
Ahora vámonos a la península hasta de Yucatán, allá, que son los vaporcitos o los chanchamitos, que se preparan con masa de maíz nuevo, manteca de cerdo, envueltos, como bien lo mencionabas, bien envueltitos en hoja de plátano y rellenos de espelón, que es un frijol negro yucateco pequeño y muy tierno. Y en Chiapas ahora destacan los tamales de chipilín, los de picte, una hierba aromática local de Chiapas, y también los tamales de bola. ¿Cómo son los tamales de bola? Bueno, pues rellenos de pollo con mole.
Pues todos deben estar buenísimos.
Ay, no, bueno, qué cosa.
Y bueno, pues esta increíble diversidad de tamales no solo representan las distintas tradiciones culinarias del país, sino también la forma en que cada región ha adaptado y enriquecido esta celebración, haciendo de la Candelaria pues una de las festividades más deliciosísimas y significativas del calendario,
claro,
mexicano.
Y que muchos, como muchos, me quedé yo pensando que se envuelven en la hoja de maíz, pero también se envuelven en hoja de plátano, y la forma también es distinta, son más cuadraditos y creo que incluso un poco más grasositos, pero también son deliciosos.
Sí, son otro estilo, pero los dos son deliciosos.
También, al final, son tamales, y sea el tamal que sea, tienen que pagar, por favor. Así es que el próximo lunes, que es 2 de febrero, para que no se les olvide, Día de la Candelaria, y si tuviste la bendición de tener la figura del Niño Dios en la Rosca de Reyes, como dice, no te hagas rosca.
No te hagas rosca.
Y lleva los tamales, lleva, el atole, favor, o el champurrado, o lo que quieras para acompañar los tamalitos y disfrutar, por supuesto, en compañía de toda tu familia y también de todos tus amigos.
Esta semana, en El Cabo Noticias, el tema del día fue los fideicomisos en Baja California Sur. ¿Qué son? ¿Y cuál es su objetivo? Y estuvo con nosotros la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilsi Orsí.
A nosotros como Asociación de Hoteles nos toca afortunadamente participar en varios de ellos. Participamos en el FITURCA, en el FITUES, en el FOIS y por supuesto en este de saneamiento ambiental, que es relativamente nuevo, si lo podemos decir. Empezó a funcionar a partir de el 2023. Uh-huh. Y su objetivo principal pues fue todas estas necesidades que tiene el propio ayuntamiento en precisamente todo lo que engloba saneamiento ambiental, pero hablamos desde infraestructura, hablamos de limpieza, hablamos de agua, hablamos del propio estero, el cuidado del estero. Entonces la verdad que su objetivo es bastante amplio.
Al Cabo Noticias, la revista semanal de Al Cabo Noticias. Al Cabo Noticias.
Este San Valentín, dilo con Oxxo. Aprovecha variedad seleccionada de botanas Sabritas, 2 por 38 pesos. Además, pingüino marinela de 80 gramos o galleta príncipe chocolate o Reese's, 2 por 40 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta productos participantes en tienda. Vigencia 18 de febrero.
Ha concluido el decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Durante su vigencia, se regularizaron más de 39 mil vehículos. Desde el 1 de enero de 2026, los vehículos de procedencia extranjera ya no podrán realizar trámites bajo ese esquema. Quienes no completaron su regularización quedarán sujetos a lo que marca la ley aduanera. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
En enero, la cuesta no cuesta. En Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Llévate toda la agencia. Con el 0% de comisión por apertura. Un año de seguro gratis y bonos hasta de 100 mil pesos. Estrena en enero y empieza a pagar en abril. Llama y agenda tu cita. 624-212-1467. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
Ay, qué rápido se nos pasa el tiempo. Rapidísimo, qué bueno que continúa con nosotros en Al Cabo es Sábado Noticias. Y bueno, vamos con el reportaje de hoy, porque mire, un embarazo no es una cosa sencilla. Es una etapa que transforma la vida por completo. Algunas mujeres atraviesan este proceso solas, otras con el respaldo de alguien cercano. Pero en todos los casos, el apoyo físico y también el apoyo emocional es fundamental. Y es ahí donde BIFAC camina con ellas, brindándoles todo el apoyo que necesitan para su bienestar. Es el reportaje del día. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
En Los Cabos existe un espacio donde las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad no solo reciben ayuda, sino también escucha, contención y la posibilidad de reconstruir la confianza en sí mismas. BIFAC, Vida y Familia, es una asociación civil de alcance nacional y su presencia en Baja California Sur se ha convertido en un soporte esencial para quienes viven el embarazo con temor e incertidumbre, al ofrecerles un entorno seguro y un acompañamiento respetuoso.
Caminos de esperanza juntos a andar, que BIFAC Los Cabos, nadie está en soledad.
Sobre esta labor y su impacto en la comunidad, escuchamos el mensaje de Fabiana Clavijo, presidenta de BIFAC Los Cabos.
Lo que más nos encontramos es una vulnerabilidad emocional, ¿no? O sea, las mujeres llegan realmente buscando ayuda, pero básicamente es emocional. Entonces, parte de nuestra atención integral que tenemos, ¿no? Digo, es importante saber que BIFAC ofrece un modelo de ayuda integral basado principalmente en la mujer, pero empezamos con un acompañamiento emocional. Tenemos también psicólogas a cargo, les damos también capacitación para el trabajo, porque parte de esa vulnerabilidad también a veces es depender de alguien que económicamente las apoya.
El objeto social de BIFAC es claro: brindar atención y acompañamiento a mujeres embarazadas sin importar su edad, contexto o historia personal. El apoyo se ofrece a lo largo de todo el proceso de gestación y se extiende también a sus hijos, en caso de que los tenga, partiendo del entendimiento de que cada familia enfrenta realidades distintas y que la atención debe ser integral, cercana y humana. Escuchemos a Carol Jicotencatl, directora ejecutiva de BIFAC Los Cabos.
El objeto social es la mujer embarazada, porque el embarazo es dos personas, la madre y ese bebé que viene en camino. Entonces, es importantísimo atender esto, porque los bebés, pues desde que están en el vientre, ya pueden sentir la angustia de su mamá o el apoyo que su mamá está recibiendo y la tranquilidad que vive en el embarazo, ¿no? De acuerdo a sus circunstancias. Entonces, atender a una mujer embarazada es dos por uno.
Este 2026, BIFAC cumple 16 años de labor continua en Baja California Sur. periodo en el que se ha consolidado como una red de respaldo para mujeres que, en muchos casos, recorren este camino en soledad. Tan solo en 2025, la asociación brindó atención a aproximadamente 242 mujeres y a sus hijos, una cifra que no solo dimensiona el alcance de su trabajo, sino que también evidencia la profunda necesidad de apoyo que existe en la comunidad. Las mujeres que llegan a BIFAC lo hacen, en su mayoría, con una carga emocional muy pesada.
Me encontraba en una situación difícil en mi embarazo. Decidí separarme del papá de mi hija por cuestiones de drogadicción y maltrato. Yo decidí salirme de donde vivía, no tenía dónde ir. Y busqué ayuda aquí en BIFAC, porque quería alguien que me escuchara. Y estaba aquí sola en Cabo. Mi familia es del Estado de México. Y me apoyaron. He decidido no rendirme, salir adelante y decir que pues puedo salir adelante por mi bebé.
Cada mujer trae consigo su propia historia y un camino único. Algunas con miedo y dudas, otras cargan experiencias difíciles marcadas por abandono, violencia o falta de apoyo.
Yo lo consideré en mi vida tener un bebé, pero, o sea, como de aquí a unos 2 años en lo que yo hacía algo, un patrimonio o algo así. Ya después, pues, trabajé, no resultó como yo esperaba. Me fue un poquito mal y pues me enteré después que estaba embarazada. Pues de una forma, o sea, me emocioné porque pues yo lo deseaba. Pero pues en la circunstancia en la que me encontraba, porque yo vine aquí a Los Cabos en busca de algo mejor, de un empleo mejor pagado y así. Y pues no fue así.
Aunque cada situación es diferente, todas comparten la necesidad de ser escuchadas sin juicios y de encontrar compañía. Muchas llegan con miedo y desconfianza, preguntándose si el apoyo que les ofrece BIFAC es verdadero y si realmente existe.
Fue como un susto enorme saber que ibas a tener 2 gemelitas, qué ibas a hacer si con uno batallabas mucho. Yo lloré cuando me dijeron en el embarazo, que en el ultrasonido, lloré que me dijeron que estaba embarazada y eran 2. Mi esposo me dijo, tranquila, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo estoy viviendo en Real Unidad. Estaba viviendo con papá, pero mi papá cayó en unas drogas en cuestión y nos corrió de la casa. Así que nos fuimos a vivir a otra parte. Y fue cuando platiqué con mi amiga llamada Esmeralda. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo fui a un lugar llamado BIFAC. Ahí te van a apoyar. El llegar aquí, al principio sí, tal vez como que tienes miedo de qué será la asociación, para qué o qué querrán a cambio. Pero pues no, créame que he pasado unas cosas bien feas, pero aquí me apoyan bastante en cuestión de échale ganas.
Detrás de cada rostro hay una vida que busca contención, una voz que necesita ser validada y un corazón que anhela sentirse respaldado. En ese primer encuentro, cuando alguien la recibe con respeto y empatía, la vulnerabilidad comienza a transformarse en confianza y esperanza. Entre los casos que se atienden está el de una mujer, madre de 4 hijos, que hoy espera al 5. Durante su embarazo anterior, recibió el apoyo de BIFAC, experiencia que le dio la confianza para volver a acercarse en esta nueva etapa. Hoy, sabe que puede contar nuevamente con la asociación que la respalda de manera incondicional.
Mandé mensaje, me atendieron bien, me fui con mi esposo, me apoyaron. Yo llevo con ya van 2 veces que entro aquí. Hace 2 años igual estuve con mi bebé, con mi niño, y ahorita igual me volvieron a recibir. Pues bien,
¿tienes 2?
5.
Tienes 5 hijos.
Bueno, con pues van a ser 5 ya. Ajá. Lo que yo estoy viendo que ya hay más apoyos, más atención. Ya somos más mujeres, ya conocen más personas. Pues aquí también nos enseñan a lo de los valores, a lo de atenderte a ti misma.
BIFAC no solo cubre necesidades, reconstruye la seguridad emocional de cada mujer que cruza su puerta. La atención que reciben es médica y psicológica, acompañamiento emocional constante, orientación durante su embarazo y apoyo para fortalecer su proyecto de vida. Además, se trabaja con sus hijos, reconociendo que el bienestar de la mujer impacta directamente en su familia. Habla la presidenta de BIFAC Los Cabos, Fabiana Clavijo.
Ellas van recibiendo todo esto y van cambiando, van modificando y se van dando cuenta que pues, ellas pueden, que son importantes, que valen. Y como decimos, la verdad es que con que ayudemos a una mujer y a su hijo y a sus demás hijos, ¿no? Estamos haciendo, pues la verdad es que mejores personas, mejor sociedad.
Detrás de esta labor hay también una sólida red de apoyo. BIFAC Los Cabos es beneficiaria de dos importantes asociaciones, Los Cabos Children's Foundation y Chileno y El Dorado Foundation, cuyo respaldo ha sido fundamental para mantener y fortalecer los programas de atención. A esto se suma el esfuerzo constante de la organización a través de eventos con causa y actividades de recaudación de fondos que permiten involucrar a la comunidad y sostener un modelo de ayuda basado en la solidaridad y la corresponsabilidad social. Más allá de los datos y los programas, existen testimonios que hablan desde lo más personal. Son mensajes de mujeres que desde su propia vivencia comparten el significado de encontrar apoyo en un momento decisivo de su vida.
Emocionalmente, que todas son muy amables, te dan ánimos para ver la vida diferente. Que cuando uno se encuentra en esta situación, son personas que te apoyan. Pues me siento en familia, me siento bien. Y el mensaje para las personas embarazadas y todo, este es un buen lugar para sentirse amadas, queridas, con un ánimo, te suben el ánimo mucho, mucho. Aquí te hacen sentir bien. Y pues que siempre puedes contar con alguien, aunque no sea de tu familia.
No quisiera que mis niñas crecieran para estar aquí todo el tiempo. Sí, es un apoyo bastante muy bonito. Muy bonito, muy bueno. Y las chicas de aquí son excelentes, todas. Todas. Son un amor de personas.
Yo les invito a todas las chicas que se encuentran en situación así de que no saben qué hacer con su embarazo. Y pues que busquen la ayuda aquí en BIFAT. Tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene WhatsApp. De hecho, y la persona con la que te contactas en WhatsApp es la presidenta, me parece, de aquí de BIFAT. Y es muy linda, muy buena persona, muy amable. Te atienden de inmediato.
Que se acerquen, que vengan, que no tengan miedo, que pues aquí no las tratan mal, son buenas gentes. Pues sí, las apoyan, hay veces que nos apoyan con despensa, nos apoyan con programas, nos apoyan con medicamentos. Y pues ya de ellas mismas pues puede salir que te puedan apoyar con tu bebé, con ropa, zapatos. Y pues no nada más es las embarazadas, también es un año más de cuando ya tienes a tu bebé.
Las voces de las mujeres atendidas dan sentido a todo este trabajo. BIFAC Los Cabos es hoy mucho más que una asociación. Es una red de apoyo, un espacio seguro y una opción real para las mujeres que atraviesan un embarazo en situación vulnerable. Escuchemos a Carol Jicotencatl, directora ejecutiva de BIFAC Los Cabos.
Si tú estás embarazada y nos estás escuchando y sientes que no puedes más, no encuentras la salida, tienes dudas o necesitas ayuda, aquí estamos en BIFAC para escucharte, para acompañarte y para acompañarte en descubrir que sí hay opciones.
Su labor demuestra que cuando una mujer es acompañada con respeto y empatía, su historia puede cambiar.
BIFAC Los Cabos, nadie está en soledad. Juntos tejemos redes de amor. Cada sonrisa, cada ayuda que das, construye un mundo mejor. Jamás olvidarás.
Con con la producción de Jesús Hernández para Al Cabo Noticias, Mónica Ramírez Erros.
10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos y tenemos en la línea a Rafael Grande, él es director de la carrera del Medio Maratón Los Cabos 2026. Rafael, muchas gracias por tomar la llamada, buenos días.
Buenos días.
Buen día, ¿cómo están? Fernando, Mónica, aquí estamos a la orden.
Hola, muy hola, bien, Rafa, muy bien, gracias. Muchas gracias. Iniciando ya nuestro fin de semana y para que nos platiques acerca, pues, de esta gran carrera, de este maratón.
Sí, bueno, es un medio maratón. Uh-huh. Es un medio maratón, es el 21K Los Cabos, pero tenemos dos distancias de acompañamiento, que es el 10K, 10 kilómetros, y 5K, 5 kilómetros. Pues después de la pandemia retomamos este evento, que a lo largo de los años ha generado pues una muy buena expectativa por la organización y otras y otros factores, pero también una muy buena derrama económica. Fíjense que siempre lo comento, yo creo que per cápita, con el número de corredores que vienen, somos de las carreras a nivel México que tiene más porcentaje de extranjeros. Ah, y eso sí. Nos da mucho gusto, claro. Hablando de per cápita, ¿no? Uh-huh. Tengo, por ejemplo, ahorita a nivel del país, tenemos 28 ya estados representados de los 32. Wow. Y pues tenemos mucha gente de Estados Unidos, Canadá y algún otro que cayeron de Reino Unido, de Argentina. La verdad, muy contentos. Es la tercera edición después de la pandemia y pues estamos más que felices, y ya una semana del evento aquí en San José del Cabo.
Precisamente es lo que te iba a preguntar, Rafael. Estamos a una semana, entonces, ¿cuándo es? ¿Qué día precisamente? Y también si todavía algunas personas interesadas pueden inscribirse para participar.
Bueno, mira, la carrera como tal, el evento es el domingo 8 de febrero, a partir de las 7 de la mañana. Arrancamos ahí en la Plaza Mijares, y también la meta es en Plaza Mijares, y la entrega de kits es el día sábado para la gente que viene y pues recoge su playera, su número y todo lo concerniente a su paquete, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, fíjate que, y afortunadamente, bueno, es que se puede tomar de lado,
claro,
¿no?
Claro.
Pero llenamos, volvimos a tener cupo lleno hace casi 5 días, o sea, 2 semanas padre. Antes del evento, uh-huh. Se nos llenó. Ahorita pues estamos haciendo un esfuerzo con nuestros proveedores a ver si podemos tener unos kits extras, pero pues estos definitivamente se venderían ya durante la entrega de kits, ¿no? Porque la verdad es que pues al decir sí, pues hay que cumplir, ¿no?
Claro.
Entonces sí estamos pues con el tiempo encima, pero el cupo se nos llenó. Nosotros abrimos pues prácticamente todo el año, participamos en expos a nivel nacional y pues mucha gente, sobre todo los de fuera, sí se registran. Con tiempo, el americano, el canadiense siempre planea su viaje con un año de anticipación mínimo. Uh-huh. Entonces sí tenemos muy buena participación de ellos, pero pues a nivel local sí casi siempre es los últimos meses o el último mes, ¿no? Pero a ver qué podemos hacer, lo vamos a publicar en redes sociales en caso de que logremos esos números extras.
Esperemos que sí. Oye, Rafa, y por supuesto entonces están superando las expectativas, ¿no?
Sí, fíjate que otra vez, la verdad que también lo comentaron en una entrevista con Edgar Chavarría, de que también por la situación de ahorita de la afectación del puente ahí en el paso del nivel, perdón, uh-huh, en el evento por Natur, que no la tocamos en la ruta, no afecta, pero sí tratamos de hacer un evento más fluido, más rápido, controlable. Porque pues desde la casa tiene que labramos muy alto y después se nos descontrole todo por la cantidad de participantes. Sí vamos a llegar, la idea es sí incrementar en un 50% para el año siguiente, que tenemos la oportunidad de estar en más expos a nivel nacional e internacional, pero ahorita sí lo tenemos lleno con el cupo que dijimos, esto es controlable, uh-huh. Liberamos rápido las avenidas, las calles, que es lo que siempre pedimos con presión de la gente local de aquí de San José. Aunque es muy temprano, a las 7 de la mañana, no a las 9:30, perdón, entre 9:30 ya está liberado todo, o sea, pero aún así sí tratamos de que todo sea muy, muy controlado para que sea en beneficio de, pues, obviamente, del corredor que nos visita,
claro. Sí, por supuesto.
Y también de la comunidad que vive en la ruta, por no en parte de la ruta.
Oye, Rafa, y a ver, vamos a hacer una cosa. Dices que los extranjeros, pues sí tienen esta prevención para inscribirse y demás. Vamos a ver que los mexicanos también lo hagan para el próximo año. Entonces, ¿qué recomiendas a los que nos están escuchando ahorita que ya no alcanzaron a inscribirse para que empiecen desde ahorita, ¿cuáles son los requisitos, las edades y todo esto para que ya lo vayan planeando? Y
por
no,
si me animo.
Exactamente.
Sí.
Porque debes de saber, Rafa, que aquí Moni...
Hace rato estábamos platicando, ¿verdad?
Dice que le gusta mucho esto de las carreras. Entonces,
de la corrida,
¿qué tendrían que hacer quienes están interesados, los requisitos y demás, para el próximo año?
Pues mira, nosotros comenzamos oficialmente el registro para la edición 2027 el día del evento. O sea, ahí tenemos nosotros un stand donde empezamos a vender para el 27. Y nuestra primera expo que tenemos a nivel nacional es la última semana de febrero en la ciudad de Guadalajara, en el medio maratón de Guadalajara, que es uno de los que tiene etiqueta oro de la IAF, que son los que califican los mejores eventos. Entonces ahí en Guadalajara iniciamos, como quien dice, el trabajo con la gente, y desde ahí se nos empieza a inscribir. Aparte que otra de las cosas, yo siempre se los he dicho, nosotros siempre venimos con el precio más bajo. O sea, si ahorita te cuesta X, ahorita si te inscribes durante nuestra competencia o en la primera expo, te cuesta $300 menos. Y le regalamos aparte cositas, que una playera, que una visera, que una gorra. Sí tratamos de incentivar. Entonces pues, la intención es nada más estar atento a la gente que le gusta correr, aprovechar esas promociones y ese descuento. Y pues prepararse, tiene un año y pues seguirnos en redes, seguirnos en las dinámicas que hacemos. Y
a través de las redes, perdón que te interrumpa, Rafa, justo a través de las redes es donde se puede uno inscribir o donde te puedes meter precisamente
Ahí tenemos nuestro link de inscripciones. Es una página que maneja inscripciones para varias carreras, triatlones y demás, que se llama timermexico.com. Ahí pueden, si ustedes entran ahorita, iban a ver varias, no nada más el 21K, sino otras carreras que ya están promocionándose para este año. Y aquí en la ciudad, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo y en La Paz. Y
perfecto.
Lo que nos contraten, ahí pueden ver. Y pues obviamente los invitamos también a participar, ¿no?
Por supuesto.
La idea de nosotros, esta carrera tiene dos objetivos, y siempre lo hemos dicho, es promocionar el deporte y el turismo deportivo. Que la gente venga y como lo ha pasado todos los años, que corres una distancia amigable, medio maratón, corren, terminan y se van a hacer una actividad que ya aprovechamos por la temporada de ballenas.
Claro.
Que la gente pues lo ocupa y lo disfruta y hacen el concepto que también está de moda en otros lugares del mundo que se llama Run Vacation. O sea, ven de vacaciones y corren. Entonces, desde el viernes que llegan, se están hasta el lunes, el viernes hacen una actividad, el sábado hacen otra, el domingo se van a Todos Santos y se regresan aquí y ya vuelan de regreso el lunes. Entonces, pues un buen fin de semana. Aparte que es un fin de semana que históricamente baja un poquito la temporada, entonces es más barato.
Claro, oye, y también les va a favorecer porque el calor, bueno, ahorita el clima también lo permite. Digo,
favorable.
Los horarios es temprano, es muy buena hora y la verdad es que...
No está rico ahorita.
Es que está bastante, bastante bien. Las categorías, Rafa, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de eso?
Sí, claro, mira,
eso?
En la 21K pues tenemos las categorías pues divididas por rango de edades, desde libre, que es de 18-39, máster 40-49, veteranos 50-59 y veteranos plus, ¿no? Que es de 60 en adelante.
¿Eh?
Y las distancias... Las distancias de 10K y 5K son categorías únicas. Ahí todo el mundo compite contra todo el mundo, pero se pone muy bonito esas dos distancias. La 5K es que es muy amigable, mucha gente inclusive hasta la camina. Y es bonita manera de empezar la mañana, ¿no? Muchos llegan y caminan a esa distancia.
Así
camino cuando menos unos 5 metros.
Sí, no, con todo gusto están invitados, la verdad es que pues, nos gustaría verlos por ahí, Y pues hacer recorrido, entonces también a veces nos vamos caminando viendo a la gente recorrer, que también le invitamos, ¿no? Que salga y que le eche porras, que vaya a la plaza, que esté con nosotros, vienen proveedores nacionales a vender cosas. Entonces, la verdad que
claro,
se pone
hay que aprovechar
fiesta,
un día, ¿no?
Digo, al final del día también.
La convivencia también.
Me gusta comentarlo, viene un olímpico, Benjamín Paredes, que es nuestro embajador. Tuvo participación hace unos años muy buena y la sigue teniendo. También me da gusto. Por ejemplo, entre los corredores es algo muy, muy destacable. Hay un cabeño, José Carlos Cota, que va por su doble Six Star. Six Star es haber corrido los cinco grandes maratones, bueno, los seis grandes maratones, ahora ya siete en el mismo año. Y él es el octavo mexicano que va a hacerlo, que va a tener el doble Six Stars. Él corre y corre muy bien. De hecho, después esta carrera le va a servir para preparación para irse a Tokio, que es donde va a obtener la segunda medalla de Six Stars. Es
que pues qué buena.
Nada más hay 8 mexicanos en el mundo, ¿eh?
Qué buena noticia que un cabeño esté con esta posición tan importante, ¿no?
Por supuesto que sí, que esté participando. Oye, Rafa, y como dato curioso, de manera muy breve, ¿quiénes participan más, los hombres o las mujeres?
Fíjate, en estadísticas aún están un poquito más allá los hombres, pero es mínimo.
Chín, o sea, ganando.
Tenemos un 51-49.
Ok, bueno,
pero lo que sí nos hemos dado cuenta, que uh-huh. Esto también es un dato curioso, las mujeres corren solas. Es decir, que la mayoría de las mujeres que vienen a correr, ajá, no vienen en equipos o no vienen en grupos.
Okay.
Ellas solitas se inscriben como parte de su rutina diaria y ellas corren.
Independientes.
Empoderadas.
Sí, nos ha llamado mucho la atención.
Mira.
De casi todo el mundo, pues ya ves que viene con bots, sobre todo los de fuera, ¿no? Que vienen equipos de 10, 11, 15. Ajá. Pero en el caso de las mujeres nos llama la atención que solitas se inscriben, llegan, calientas, se meten a la meta, corren, ahí terminan está. Y felices de la de,
ahí está, me voy a inscribir yo sola, para el próximo año, aunque sea un 5, aunque sea un 5K, pero participo.
Rafa, pues te queremos agradecer mucho y te queremos felicitar por el éxito de este medio maratón 2026, del cual, por supuesto, como Mil Radio es estación oficial, y pues nos veremos también para el próximo 2027, para que ya la gente se empiece a inscribir en timermexico.com, ahí pueden encontrar la forma de inscribirse. Te queremos agradecer la llamada, Rafa.
Un gusto, la verdad, un gusto a ti, a tu auditorio, y pues a Cabo Mil y tus directivos y todos los que trabajan ahí, pues muchísimas gracias, siempre nos han apoyado desde hace muchos años, no solo este evento, sino otros también que hacemos, como el Tratón San José de Mayo. Entonces, pues felices y contentos de colaborar.
Muchas gracias, gracias a ti, Rafa, y que tengas mucho éxito y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Bye.
Bueno, pues ya con esto
ya nos vamos.
Nos despedimos corriendo.
Siempre se nos pasa el tiempo tan rápido. Ya nos tenemos que ir.
Y corriendo.
No puede ser. Oye, pero antes de despedirnos rapidísimo.
Es muy importante. Es muy importante esto
hacer
que me vas a decir.
Esta mención, ¿cómo sabes qué es lo que te voy a decir?
Porque
ya lo platicamos previamente. Bueno, agradecemos a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros este día a través de nuestros queridos operadores. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque también nos dijeron que hay tamales.
Exactamente.
Aquí.
Exactamente. El tema.